En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Vamos ya a continuar aquí en esta, ya es la última hora.
Con nuestro patio de butacas.
Yo creo que tenemos con nosotros al gran, enorme, gigantesco,
en todos los aspectos,
indiscutible,
además,
extraordinario, magnífico, Andrés Arconada. Y tenemos a la superlativa, ebúrnea, magnífica, no sé cómo decirlo, Marta Vaquerizo. Bueno, vamos a empezar hablando de cine.
Vale.
Y no te voy a preguntar por el escándalo del cine español, ¿o sí?
No, pero es que esto ya, pero si lo hemos hablado muchas veces, ¿te acuerdas que el mundo,
sí,
porque ahora el país apta todo, pero el mundo hace ya casi, yo creo que 9 o 10 años,
sí,
bajo la dirección de Pedro J., publicaron el caso concreto de un productor gallego que lo que hacía era comprar las entradas durante 2 o 3 días de cines concretos,
sí,
y pedía luego la subvención y el gobierno entonces le daba esa subvención, cosa que no pasaba con otros productores que sí arriesgaban de verdad, que sí tal, y que
sí,
muchas veces no le daban esa subvención. Y ya el mundo lo destapó hace muchísimo tiempo. Yo creo que el país es como una vendetta a una serie de gentes del cine que no le hacen gracia y ha publicado esos nombres.
Pero a mí lo que más gracia me hace
pero
es
no
que,
es nuevo, ¿eh?
Es que una... Sí, eso decía el otro día Llanta.
Sí,
es que esto lo
publicó. Menuda noticia.
Nuevo no es, pero cada año nos cuesta dinero.
Sí,
si
eso...
A mí lo que más me joroba es la argumentación. Es que dijeron de una federación de productores o productoras o lo que sea de cine, dice, bueno, es que cuando alguien compra una entrada de cine, no sabemos si luego va a ir al cine. Que claro, uno lo que hace es comprar una entrada de cine y después irse a tomar un café.
Claro.
O sea, uno compra una entrada de cine para no ir al cine. O
sea,
sí, a mí, o sea, que me roben, me molesta.
Pero que te
tomen por imbécil,
sí,
eso me molesta mucho más.
Pero mira, a mí me molesta mucho más, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, lo que hace Televisión Española. Eso me parece indignante. Te lo comento muchas veces,
sí,
es decir, metes dinero en una película que luego no promocionas. Es decir, Telecinco, vamos a poner el ejemplo de 8 apellidos catalanes. En su primer fin de semana ha sido el bombazo del año, es decir, en cuanto que
sí,
ha sido la película de mayor recaudación de todo el año, 7.600.000 euros, 1.200.000 espectadores. Es decir, nos ha machacado desde sus canales con esto, y lo ha hecho muy bien.
Sí.
Es decir, yo se lo comentaba yo antes el otro día. Digo,
Por cierto, déjame decir que hay una crítica en Libertad Digital que anoche colgaron, se puede leer desde esta mañana, de Antonio Robles haciendo la versión política, aunque él confiesa que le parece una película repugnante en la que se ha reído mucho,
claro,
y que podía ir a verla, pero que han inventado un catalanismo que no es el de ahora, sino el de antes de la guerra, con la Sardá haciendo de vieja pelleja que detesta tal. Pero dice, el problema es que no hablan, dicen, el apellido de los vascos, hablaban un poco de la realidad. Ahora no hablan de nada. Dice, pero es igual, yo me reí. Yo, por supuesto, ni he visto los apellidos vascos ni veo.
Bueno, pues los catalanes te gustará, Federico. No estoy de acuerdo.
No, pienses,
no estoy de acuerdo con Antonio.
No he visto ni la de los vascos ni los catalanes.
Bueno,
pero
pues,
¿por qué no?
Pues es divertido.
No me da la gana, porque a mí no me hace gracia, porque yo salí de Barcelona en ambulancia. O sea, a mí que no
pero
me da
bueno,
la gana. O sea,
eso
mí,
es otra historia.
Que hagan chistes con su padre. O sea, eso y en los que el caso de los apellidos vascos, pues no.
Bueno.
Ahora, es igual.
Es una comedia popular, como las que se hacían en los años 60, y por eso gusta.
No me gustaba Martínez Soria, porque hacía de baturro, y luego digo, van a pensar que todos los aragoneses somos iguales,
sí,
pues fíjate si me va a gustar esto.
Bueno,
o sea,
yo lo que sí me refiero es que, y eso es lo que le comentaba a Llanta, digo, si Truman, que para mí es la película del año con diferencia española, la hubiera cogido Mediaset,
bueno,
hubiera sido, de hecho va bien en taquilla, pero podía haber sido un gran bombazo. Y Televisión Española la ha cogido como el que coge un paquete de pipas y se lo come. O sea, es que le da igual. ¿Qué promoción ha hecho de Truman? Ninguna. Bueno, pues eso es lo que a mí me enfada. Mucho más sí, que haya sí. una serie de productores que engañen o lo
no,
que
no, pero si a mí lo que me molesta es la argumentación.
Sí, no, sí, sí, o sea, tienes toda la razón.
Dice, hombre, vale, ya.
Pero que
ya,
yo creo que el mundo lo explicó mejor, pues un ejemplo concreto con un nombre y con lo que hacía. Y lo escribió hace muchos años, que es lo que Ayanta ya te comentó, sí, porque es verdad.
Sí, o sea, pero se escribió hace muchos años y sigue haciéndose.
Claro, pero lo han permitido que los quienes están ahora mismo en el poder, que lo siguen permitiendo, que exista este tipo de mafiosos. Pero,
claro,
o sea,
tú puedes,
pero eso mira, no son todos.
Te brindo un argumento, André, que es el único en defensa del cine español.
Soy
peor
yo.
Es lo de Abengoa.
También.
Y entonces, mira, oye,
también.
Pues,
bueno, pues vamos al cine.
El asesino. Es una película china.
La asesina. Sí.
Es que ya, como todo lo ponen en inglés, dice The Assassin.
Sí.
The Assassin.
Sí.
Pues no sabe uno, ¿va? El sexo de la cosa. Pero qué manía de poner los títulos en inglés.
Pues sí.
Encima de una película china que vemos los españoles. O sea,
sí, sí,
en China no hablan inglés.
No.
En España tampoco. Y dentro de poco en Inglaterra tampoco hablarán inglés.
Bueno, pues
salvo grupos reducidos.
Es China y además China.
China.
Ya hablamos el otro día de la tontería esta absurda de Juegos del Hambre, que no voy a dedicar ni 10 segundos más.
No.
Y yo quería haber empezado con la película de dibujos, pero vamos a empezar con La Asesina, que para eso la
Ah, bueno, no, como quieras.
No, empezamos con La Asesina. La Asesina es una película china de un director muy reputado, sobre todo a nivel de festivales y de público muy cinéfilo, y esta película no deja de ser una película para muy cinéfilos. O sea, el público en general no creo que entre muy bien en cómo plantea la historia. La historia es original, es una niña que es raptada por una monja, no una monja católica, sino una, porque estamos hablando del siglo IX, o sea, no...
O sea, una monja budista.
Sí, una monja...
Que aunque dice Raquel Bollo, dice, pero yo estoy... Tengo muchas estatuas de Buda, pero yo soy más de religión, ¿no?
De Sor Ángela de la Cruz.
Dice, de Sor Religión, dice, hombre, el budismo es una pequeña religión que hay como 2.000 millones de personas que la siguen y tal, pero... Pero lo dice Raquel Bollo, vamos a discutir.
El Buda es más decorativo.
Bueno, en principio es una filosofía. Luego se convierte en religión. A lo mejor va por ahí el asunto.
Bueno, es una filosofía.
No creo, que
es una religión también,
Sí. Pero nace como filosofía.
Sí, pero los monjes nepalíes que yo he visto a los niños, esos que tocan el cuerno de 4 metros y tal, son esclavos. Es decir, que aquí, en fin. Bueno, total,
pues a
en el siglo IX...
A la niña la entrena en las artes marciales. Esta niña llega a ser adulta, claro. Y de adulta es una asesina en la que ella va matando a gente que la encargan, que son corruptos, que son
malos
de distintos... Porque China entonces estaba muy dividida en reinos,
etc. La guerra de los 6 reinos, luego de los 9 reinos, follón. Siempre está dividida.
El caso es que ella va matando por ahí y en una de las veces no llega a conseguirlo y entonces casi como castigo la mandan a su pueblo original donde fue raptada para que mate a un familiar suyo. Hasta ahí voy a leer. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si lo mata, o no lo mata, qué le pasa por la mente, etcétera. Pero todo esto contado muy lentamente, o sea, es complicadita la película.
Sí.
Pero para los cinéfilos, además no se estrena ni en versión doblada, va directamente a la versión original. Con lo cual, bueno, pues les puede interesar a algunos.
Para los especialistas.
Exacto. Quiero hablarte del viaje de Arlo, porque es una de las películas que vienen para Navidad, está claro. Es una película de Pixar, Disney... Y es de las malas, o sea, o de las malas no, pero no de las buenas. Pixar comete el error, porque Lasseter tiene auténticas fijaciones absurdas, de meternos cosas con cochecitos, con avioncitos, y eso mata a cualquier espectador. Luego mete cosas como Del Revés, o Buscando a Nemo, o cosas de estas que funcionan muy bien, porque están muy bien. En este caso es una historia que hemos visto mil veces ya, que parte de una idea muy original. ¿Qué pasaría si los meteoritos que arrasaron el planeta y se cargaron a todos los animales prehistóricos?
Los dinosaurios.
Exacto. No hubieran, esos meteoritos no hubieran llegado a la Tierra, ¿qué hubiera pasado? Pues eso es lo que plantea. Estamos en una familia de dinosaurios. Uno de ellos sale pequeñito, bastante escuálido, comparado con sus hermanos.
Seguro que era el de Teruel.
Va a ocurrir una tragedia familiar. Él va separado de ellos y tiene que volver a encontrarlos. En su camino se va a encontrar un niño. Por cierto, los animales hablan, el niño gruñe. Estas cosas que tiene Pixar, que es como un perrito, un niño. Y entonces pues tienen que sortear una serie de aventuras. ¿Qué es
como
lo que me molesta?
Del Valle Perdido.
Exacto. ¿Qué es lo que me molesta? Que la has visto ya porque ha habido muchas cosas que mete de otras películas. Que luego vuelva a meter la llaga en algo que a mí no me gusta, que es que mate a un personaje importante para que llore todos los niños, ya lo ha hecho desde Bambi, con el Rey León y con todos. Y tercero, que es lo que más detesto de una película, que metan el dedo a posta, tipo La Casa de la Pradera, para que llores. Y eso me parece fatal.
Por cierto, han puesto en Movistar La Casa de la Pradera.
La original, toda.
La original, la auténtica. Yo el otro día puse el primer capítulo, no te lo puedes creer, pero es así. Sabes que Ronald Reagan lo veía todos los días para la siesta. Él decía, vamos a ver, un presidente de los Estados Unidos tiene que estar fresco. Yo tengo una edad y entonces trabajo 4 horas por la mañana y en esas 4 horas la mitad es elegir un buen equipo que trabaje todo el día. Entonces yo lo que necesito es comer, no mucho, y ver La Casa de la Pradera. Y cuando veo La Casa de la Pradera pienso que América saldrá adelante, seguro. Me quedo dormido. Me despierto muy bien, muy contento, ya voy a jugar al golf y luego ceno, no, una cena también bastante ligera, pero a mí lo que me da la vida es La Casa de la Pradera, porque yo veo que América siempre tiene solución. A pesar de todo, estaremos ciegos, mancos, tullidos, lo que sea, saldremos adelante. Bueno, tú ves La Casa de la Pradera y cuando la niña rueda por la pradera, pues hay un terraplén y aparecen dos niñas, una ciega y otra no, y de pronto hay una niña que hace y rueda.
Es lo que se llama hacer la croqueta.
Es verdad.
Sí. Bueno, pues ya a partir de en ese momento yo creo que Ronald Reagan
dormía.
Echaba la cortina inicio. Y...
Oye. Pero lo que interesa, Federico, es si a ti te produce el mismo efecto.
Claro.
Si te parece que viendo La Casa de la Pradera, España va a estar todo bien.
No, es que La Casa de la Pradera, si fuera, por ejemplo, en Asturias, pero el problema es que no es en España.
Claro.
Aquí nadie haría nunca La Casa de la Pradera. Pero nadie. Aquí hicieron Cañas y Barro y pasó lo que pasó.
Bueno, pero Cañas y Barro era un poco bestia, ¿no?
Bueno, en comparación, pero es que en España somos así.
Era Blas Cubanio.
Claro, claro.
Por ejemplo, lo que decías de los aerolitos, los meteoritos, ¿dónde cayeron? En Teruel. Pues sí, eso está Dinópolis. Nosotros estamos hechos ya a las cosas duras.
Duras.
En América es una cosa blandurria.
Exacto. Bueno, pues hablando de cosas fuertes, esta película le podría gustar a Llanta, pero se sufre mucho, con lo cual no voy a ir a verla.
Pero, a ver, título.
Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet. Está la grandísima, porque no se puede decir otra cosa de Julie Vinos en esta peli, que su vida
Nadie quiere la noche.
Sí, y ahora te explico por qué.
¿En qué idioma está hecha esta
No, está basada, el título es el título de la novela en la que está basada, o sea, se llama Nadie quiere la noche.
¿Pero de quién es?
Pues no lo sé.
Debe ser una novela.
Pero es una novela de Delfín de Vigan que se llama Nada se opone a la noche.
Nada se opone a la noche. Bueno, pues
ser.
Esto es
nada. Una novela extraordinaria. Así. Pues extraordinaria, tristísima.
Nada que ver con lo que el día debe a la noche.
No.
Otra novela es a peñazo.
No. Esta que digo yo es una maravilla.
No, sí, luego además tiene mucha explicación el título. Yo te decía que Julie Vinos está maravillosa en la peli y que si hubiera sido la peli americana lo hubieran dado al Oscar este año porque no se puede estar mejor. O sea, es que es muy difícil todo ese personaje. Habla de una mujer estirada, de una mujer prepotente, de bueno, una mujer antipática. Que va a viajar en 1908, va a viajar a Groenlandia porque su marido, esto creo que es real, el explorador Robert Peary, fue el que abrió el paso hacia el polo. Entonces ella va a buscarle a su marido porque quiere, como con él, atravesar y llegar a ese punto. Ella llega con todos, evidentemente, toda su parafrenalia y se va a encontrar con todo lo que supone, evidentemente, estar en la nieve, que es complicado. De todas maneras, la dicen que no debe ir porque viene en la época de nieves y de oscuridad en el polo y que es complicado llegar hasta allá donde está su marido. No le importa, contrata a esquimales, etcétera, y se va a adentrar en un sitio muy, muy, muy peligroso. Tanto que se va a quedar encerrada en un iglú con una otra chica que descubre que está embarazada y va a descubrir que el embarazo de esta chica pertenece al marido de ella, ¿no?
Lo sabía.
A partir de ahí, la supervivencia de estas dos mujeres en ese iglú.
Pero es que con ese clima.
En ese iglú.
Claro.
También.
Va a ser muy
calor humano.
Su meta, la meta de ambas va a ser sobrevivir. Lo conseguirán o no, eso lo veremos en el cine. Es una película muy triste, como dice Arianta, no sé, yo la novela no la he leído. Hombre,
no es la novela que yo decía, estoy buscando de quién es que son títulos muy parecidos. Porque esta novela que yo decía es Nada se pone a la noche de Fin de Vigan, que ha sido un exitazo en Francia, y la de Coixet lo estoy buscando aquí, pero debe ser otra novela que no encuentro.
Bueno, aparte que la vida en un iglú
No, muy duro, muy duro. Pueden salir.
Eso es un chamizo porque helado, es, o sea...
Es, claro, las propias tormentas, la noche, que cae esto todo el rato, terrible. Y voy a acabar con una peli argentina muy interesante, que ya se hizo una primera película con el mismo, no el mismo título, porque se llamaba La Patota, que se hizo en los años 60 y lo que ha hecho es quitarle toda la parte que hablaba de religión, etcétera, para centrarse en el tema que es, por cierto, muy original. Se llama Paulina, como la protagonista. Dolores Fonsi es una actriz muy, muy conocida en Argentina, de telenovelas, de teatro, de cine, e incluso en España es una de las protas ahora mismo de Truman. Bueno, pues esta chica interpreta a una mujer muy liberal, su padre es juez, y quiere deja su carrera de abogado para impartir en las clases sociales más pobres de no Argentina es algo más que Buenos Aires, o sea,
sí.
Pues se mete en
bueno,
una zona,
Buenos Aires es la mitad, pero,
exacto,
en fin,
en una zona muy peligrosa, pues donde va a intentar llevar o dar clase y conocimiento a aquellas gentes que son más desfavorecidas. Esas mismas gentes la van a violar y se enfrenta al dilema. Una vez que la han violado, se queda embarazada y ella no renuncia al embarazo, a pesar de que el padre le dice, a pesar de que el padre quiere denunciar, a pesar de todo, pero ella tiene una idea en la cabeza que dice que si denuncias provocas todavía más violencia. O sea, tú vas a verlo casi desde fuera, todo el planteamiento moral de esta mujer y todo lo que circunda alrededor, e intentar entender por qué una mujer así decide continuar con su embarazo y no denunciar un acto de violencia tan tremendo. A partir de ahí, claro, para eso necesita unos actores magníficos, sobre todo una actriz soberbia, para dar credibilidad y acompañar en este viaje durísimo, porque es un viaje muy duro, al personaje de Dolores Fonsi, que es Paulina. Así que, bueno, un poquito de todo.
Oye, pues hay de todo.
Pero puedes elegir para niños, que va a ir todo el mundo a ver, sí, el viaje de Arlo, películas más adultas y películas muy marginales.
Yo lo de los chinos creo que voy a renunciar.
No. Bueno, luego caerás. Llegarás a Movistar, la pondrán y dirás, bueno, voy a ver de qué va, por lo menos los 10 primeros minutos.
El otro día vi una película china, vi la mitad, mira que yo lo veo todo. Lo último que he visto es Blind, una película noruega con subtítulos.
Sí, que nosotros hemos tratado
madre
en el texto.
De Dios.
A él no le gustó, pero a mí me gustó más.
Pruebas que yo me
¿pero qué te pareció?
La primera parte, Bermaniani, y la segunda, bueno, para matarlos.
¿Para
o sea,
verdad?
Es como si Pirandello se hubiera emborrachado de vodka y se hubiera hecho noruego. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué se emborracha y por qué se hace noruego? Bueno, pues no hay ninguna explicación.
Pobre Pirandello, mejor dejarlo italiano.
Bueno, pues
y
hay una película china de un detective, el detective Wei, que investiga un monstruo que aparece, que yo estaba allí. Hubo una gran estafa, eso no aparece así en la peli, que es que para crear una flota, para luchar contra alguien, serían japoneses o qué sé yo, pues entonces se la gastaron. Y entonces le regalaron a la emperatriz, yo creo que era Yang Kuefei, le regalaron un gran barco de piedra que está en un lago precioso en las afueras de Pekín, y ahí en ese barco gastaron lo que era para toda la flota. Pero a la emperatriz le gustó. Y entonces ahí aparece un monstruo. Y este detective pues tiene que saber qué hace ese monstruo de las profundidades. Y empiezan a volar y a dar saltos, pero no solo en el aire, en el agua. Y a los 20 minutos lo dejé. O sea que yo en Movistar veo cosas que ningún ser humano debería ver.
Bueno, pero lo tienes, que es lo importante.
Ah, lo tengo. Bueno, no, además
lo
que
tienes.
No me lo quiten, vamos. Bueno, ¿y qué tenemos en
pues
Movistar?
Hoy es viernes de estrenos en los cines, también en Movistar, por supuesto. Hoy estrenan en Canal Plus estrenos a las 10, la película Perdiendo el Norte. Para mañana, ya sábado, si lo que nos gustan son más las series, Maratón VIP de la temporada número 4 ya, tiene, por cierto, 5 premios Emmy este año 2015, incluido el de Mejor Comedia. Mañana a las 5:30 en Canal Plus Series. Y recordamos, ya lo decíamos antes, que este domingo finaliza ya por fin el campeonato de Fórmula 1. El español Fernando Alonso no tiene absolutamente nada que hacer, ya ha ganado
español
Hamilton.
Fernando Alonso, que aparece como extra en Fargo, en la segunda temporada. Hay uno que es igual que Fernando Alonso. ¿A qué es Fernando Alonso?
No lo sé.
Pues así como es igual, es Fernando Alonso con una... ¿Sí?
¿Fernando Alonso cuál es? ¿El de las motos? ¿El
no,
del tenis?
No,
¿el del...?
No,
Fernando Alonso conduce un coche, sí.
El
campeón
1.
Del mundo.
No, sí, a mí había uno que me sonaba, que es el que tú debes de estar diciendo, pero no acababa de ubicarlo.
Es que es clavado. Yo no me había dado cuenta, no sé
lugar?
Quién lo dijo. Pero no recuerdo quién, pues Juanma González o Isabel, me parece, dice, anda, pero si es Fernando Alonso, en Gordo es Fernando Alonso, y efectivamente es Fernando Alonso. Fernando. Y Fargo, segunda temporada, es extraordinaria.
Tampoco nos lo podemos perder.
La primera
y
era
está
maravillosa,
disponible.
Pero la segunda
tiene
ya
algún,
es...
algún bajón, pero luego
primera
ya vas...
Primera y cuarta temporada, cada vez que meten las peliculitas de Reagan, la prograda de los Cohen.
Pero luego, la verdad es que está pero un arranco estupendo.
Y no tienen nada que ver la una con la otra.
Nada. Y además me dijiste tú que ya han firmado una tercera...
Una tercera.
Yo no sé qué crimen buscarán.
Pues no sé.
Porque en la primera ya no había más referencias. Ahora, crímenes absurdos, pero qué personajes, qué maravillosos, sobre todo los dos policías. Mm. El personaje de Ted Danson.
Bueno, y la pareja de que esconden al...
Bueno, con el
no tiene
el
desperdicio,
carnicero,
el carnicero a los Sweeney Todd. No.
Bueno, hasta Kirsten Dunst está perdonable.
Uf, esto es lo que yo peor llevo, Kirsten Dunst.
Sí, yo también lo llevo mal.
Bueno, pues bueno, el domingo Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, domingo 29 a las 2 de la tarde.
Bueno, y el otro, Fernando Alonso, en Fargo, 2. Segunda
el
gordi. Temporada. Bueno, una pausa y seguimos.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
¿Verdad? Todo tiene una explicación, Federico.
Esta es una historia. El otro día vi en Libertad Digital la noticia y enseguida me cautivó.
Sí.
Porque hubo una época en que España, a veces bonita, a veces fea, pero la gente era bastante buena.
Sí.
Era un país muy agradable, donde gente inocente, vestida mejor o peor, más rica o más pobre. Pero era gente bien, como decía Umbral, bien. No es bien, pero es bien. Pues bueno, eso.
Pues mira, estábamos escuchando ahora el que no de Pedro Marín y la razón que tú la quieres saber es por lo siguiente, porque se acaba de editar un libro que se llama Yo también leía Superpop.
Sí. ¿Eh?
Esa revista tan total de la juventud durante décadas de los 70, 80 y 90 y que de alguna manera reflejó toda la que era la realidad de la cultura juvenil pop. De este país.
Que la base del éxito eran las pegatinas.
Y ahora entonces te explico, es que es una maravilla. Claro. Entonces, primero, antes de nada, es una revista que se lee en el 77, el libro está escrito por Javier Adrados, un periodista, escritor, dedicado siempre a la música y en relación, siempre en relación freelance de las discográficas y demás, y Ana Rullius, que es fue redactora de la revista Superpop entre el 1984 y 1988. Entonces, básicamente el libro se puede dividir en dos partes. La primera, en la que se explica el nacimiento desde un punto, se contextualiza el nacimiento desde un punto de vista histórico, el nacimiento de la revista, para saber qué supuso en un momento determinado el lanzamiento de aquello, porque realmente no existía nada como Superpop en el año 97. Y por otro lado, en esta primera parte también, una evolución de la revista y de los contenidos a través de las tres décadas, 70, 80 y 90. Porque el Superpop no solo hablaba de música, de los ídolos teenagers musicales, sino también de aquellas, se basaba sobre todo en que ya es una cosa que ha desaparecido, las cartas. Era como las secciones, mi primer amor, mi primera experiencia, ¿qué hago con mi vida? ¿Le hablo, no le hablo, le gustaré? Entonces, era
luego
realmente lo que estábamos hablando.
Empezaron a leer Cosmopolitan.
El reflejo de esa de esa sociedad
sí,
y
era
de esa,
muy tierno,
de esa,
todo.
Muy teenager, ¿no? Sí. Y luego hay una segunda parte en el libro que es simplemente pues todos esos grupos que más ocuparon las páginas, son más de 12 capítulos muy breves, pues van a hablar de la carrera y del desarrollo de los Pecos. Iván, Pedro Marín, Miguel Bosé, Hombres G, más tarde Marta Sánchez, Sabrina, Michael Jackson, y que realmente pues como de una parte de la historia muy importante que se escuchaba en este país, lo refleja muy bien. Entonces, es un libro de fácil lectura, muy ameno, que no pretende más allá que ser un homenaje a esta revista pues llena de color, de humor, desprejuiciada, que no hacía daño a nadie, que consumieron y que desde un primer momento volvió a relanzar lo que era el fenómeno fan, que desde el dúo dinámico no se había dado un fenómeno fan tan grande como aquello, ¿no? Entonces nos empieza pues a recordar, es casi un ejercicio de nostalgia, todas esas pegatinas que regalaban, que las forrábamos las carpetas.
A tamaño natural.
Claro, sí. Regalaba las pegatinas, las carpetas, las chapas, los casetes. Y entonces, pues, a la vez que este libro pues ha editado un doble CD, que ya es Yo también bailaba con Super Pop, que es donde se incluye la canción que estábamos hablando, y es, sin más, un doble CD con todos estos grupos que estamos hablando, que fueron protagonistas de la revista,
pues
para escucharlo. Entonces, me ha gustado mucho estos ejercicios así y este libro es cúpula, esto me gusta mucho, porque aparte lo vas leyendo y te vas acordando y cosas que tenías olvidadas en la memoria y es entretenido.
Y se te pone carita de Navidad.
Sí, o sea, yo no me acordaba ya de los Micos on the Block, ya han formado parte de mi pequeña, ¿sabes?, de mi más tierna adolescencia, o sea, maravilla total. Por lo tanto, súper recomendable.
Pues perfecto, a ver si lo hago, a ver si me hago con él o me lo regalo.
Te lo regalo.
Ahora que es Navidad. Bueno, y en el Teatro Barili, ¿qué tenemos?
Pues en el teatro se acaba de estrenar ayer 40 años de paz en los teatros del Canal de Madrid, dentro de la temporada esta abierta que tenemos del Festival de Otoño a Primavera. Y esta es una obra que me ha gustado muchísimo. Es de un director, Pablo Remón, que ha sido guionista de cine durante muchos años. Por ejemplo, ha escrito guion de Casual Day, de 5 metros cuadrados, y de pronto el año pasado pues aterrizó en el panorama teatral con una obra de la que hablamos aquí, que se llamaba La abducción de Luis Guzmán, que dejó a todos muy sorprendidos pues porque se estrenaba con esta obra que verdaderamente estaba muy bien. Vuelve ahora a Madrid, imagino que después harán una gira por toda España y seguro que llegarán a Sevilla, porque además la verdad es que la programación teatral de Sevilla es de lo más completa, todo lo que pasa por Madrid también viene aquí a Sevilla, y bueno, pues se estrena esta obra 40 años de paz con los mismos actores que tenía la anterior, Ana Alonso, Francisco Reyes y Emilio Tomé, y también la colaboración, participación de Fernanda Orazzi, que es una actriz argentina que la estamos viendo pues en los últimos años en la cartelera haciendo unas cosas extraordinarias y que está teniendo un éxito personal cada vez mayor. ¿De qué habla esta obra? Bueno, es desde la muerte de Franco hasta ahora, estos últimos 40 años, a través de la historia de una familia compuesta por padre, madre y 3 hijos. ¿Qué les pasa a esos hijos que, bueno, que se crían en la transición y cumplen ahora los 40 años, ¿no? Entonces, vemos con una estructura muy, muy curiosa en la que continuamente los personajes se convierten en narradores de los otros personajes que en ese momento están actuando. Entonces, una estructura así un poco borgiana, todo el recorrido y la crisis de esos 40 años, ¿no? La crisis ideológica, la crisis económica, la crisis de la maternidad no cumplida, la crisis de una gran casa familiar que se desmorona con el paso del tiempo y con el envejecimiento y la muerte de sus progenitores, y también la crisis moral. Es un texto en el que se pasa de lo más dramático a la ironía, pues con mucho talento, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida está trufada, incluso en las situaciones más difíciles, también del sentido del humor, aunque sea negro, ¿no? Tan español. Y es un ejercicio tanto de texto como actoral impresionante y yo creo que muchos se van a sentir identificados porque no deja de ser una parte de historia que hemos vivido en primera persona. O sea que un debut fantástico, el de 40 años de paz, ayer en los teatros del Canal en Madrid, como casi todas las cosas de, bueno, todas las cosas que están programadas dentro del festival, pues están muy poquitos días, cuatro días, tenéis tiempo hasta el domingo y yo desde luego os recomiendo verlas si sois de esas personas que os gusta ver cuando el teatro se hace realidad y realmente se respira junto con los actores y no hay ningún artificio, pues esta es la obra que deberíais ver este fin de semana. 40 años de paz en los teatros del Canal de Madrid.